Advertencia. El siguiente capítulo contiene lenguaje explícito u ofensivo, especialmente para la comunidad trans. No se suprimió ya que busca contextualizar las problemáticas discutidas. Invitamos a les oyentes a escuchar con un enfoque crítico.
Dicen por ahí, ¿sabes cómo subimos? ¿Sabes cómo bajamos? La verdad, yo jamás he tenido miedo.
Mi nombre es Estrella Fernández, soy luchadora profesional, soy originaria del puerto de Acapulco y soy una mujer transexual con 31 años de edad.
El miedo lo conocemos todos, lo hemos vivido de cerca. A veces se siente tan fuerte que nos toma por sorpresa y nos paraliza. La diferencia está en cómo nos movilizamos después. ¿Qué hacemos con eso que nos aterroriza? Tomamos decisiones desde nuestra corazonada y nos aventamos hacia ellas. Y algunas personas deciden aventarse desde la tercera cuerda del ring. Esta historia se remonta a décadas atrás, la de una sociedad mexicana arraigada y fiel devota de valores tradicionales, católicos, y que no dan paso a otra visión del mundo más que a una sola, cegadas ante tantas realidades diversas que no se encasillan en masculino o femenino, en blanco o en negro, en lo binario. Una sociedad profundamente machista que se reniega de lo femenino cuando no se ajusta a sus términos, o lo ridiculiza para hacer más digerible y menos real la idea de género. Las personas que rompen con estas imágenes caducas han sido históricamente expulsadas del espacio común. Son rechazadas, discriminadas, agredidas, negadas, incluso en su entorno familiar, en realidad de todo su entorno social. Se les ha arrebatado todo. Sin embargo, ir contracorriente es la única alternativa para algunos. Ser visiblemente trans es que el miedo cambie de bando. A las personas trans no les queda de otra más que tomar las riendas de su vida y ser visibles. O al contrario, performar para sobrevivir, pero ¿a costa de qué y hasta cuándo? En este episodio, Estrella nos invita a sumergirnos en su historia, la de una niña con un sueño, la de una mujer trabajando por ello. Hoy, una luchadora profesional transgénero en México que ha sembrado su semilla para el deporte y para otras mujeres trans, quien busca seguir alcanzando otros sueños, otros rings y otros derechos. Prepárate y relájate para disfrutar de una historia única que resplandecerá con el brillo de Estrella, junto a la fortaleza y ese gran carisma que la caracteriza, quien ha tomado el miedo con las manos y le ha hecho frente, una y otra vez.
Un podcast de actitudes, longitudes y latitudes. 19 grados, 19 minutos y 8 segundos norte. Y 99 grados, 10 minutos y 40 segundos oeste. Latitudes. Un podcast de quienes trabajan, estudian, transitan, habitan y defienden la Ciudad de México. Historias de vida frente al acoso, la discriminación, la contaminación y la negligencia. Latitudes. Un podcast de actitudes, longitudes y latitudes.
Recuerdo que las primeras veces que yo empecé a usar la bandera fue algo bien importante para mí porque me sentía orgullosa, ¿sabes? Que hasta en el vestidor, con los compañeros exóticos, los gays y así, me decían, ¿esta mamada qué, güey? No sé qué. Yo les decía, pues una bandera trans, puta. Y así como que les explicaba y así. Entonces, el estar ya dando este tipo de pláticas al vestidor que nunca se hablaban, para mí era como mucho, muy chido, ¿sabes? Y poder salir ya como, justo ya siendo como a lo mejor con mi tema musical, pero a lo mejor unos cats o cositas que representaban como lo que yo soy, una mujer trans.
La lucha libre femenil en México inició en 1935, cuando las mujeres hicieron su debut y surgieron las primeras luchadoras mexicanas. A pesar de los obstáculos, aquellas pioneras lograron pavimentar el camino para que otras pudieran participar en un ámbito que hasta en ese momento estaba reservado únicamente para hombres. Pero Estrella no es considerada parte de esta historia, aún, sino de otra, una que en definitiva no le pertenece, la de los exóticos. Los exóticos pertenecen a una categoría distinta. En muchos casos, visten y actúan de forma extravagante, rompen con los estereotipos tradicionales de la lucha libre, es decir, aquella que refiere al macho, al hombre y su fortaleza, a lo masculino y lo varonil. Tienen una estética que, para quien la ve, juega entre la burla y el espectáculo. Se visten más afeminados, mal llamados disfraces, y juegan con una teatralidad provocadora y exagerada. Su origen se remonta a los años 50 y fueron una respuesta polémica a las rígidas normas de género y masculinidad que predominaban en la lucha libre en ese entonces. En realidad, en inicio eran hombres heterosexuales haciendo burla de la homosexualidad. ¿Pero qué sucede ahora? Siglo XXI y en pleno 2024. Ya no solo es un disfraz. Los exóticos son hombres gays que, si bien siguen una línea que se acopla al público en la lucha, tienen hoy mayor visibilidad y libertad para elegir ser parte de ellos. Lamentablemente, las mujeres trans no tienen espacio en ni una ni otra categoría y tampoco pueden elegir. Se les categoriza como exóticos y, aunque algunas de ellas sí se nombran desde allí, no todas están conformes. ¿Y cómo estarlo? Ser exótico es ser visto como un hombre homosexual. Las mujeres trans deberían ser, en ese caso, categorizadas con las demás mujeres. Pero en México aún no llegamos hasta allí.
Bueno, yo debuté, tengo que explicar que debuté como luchador hombre, no heterosexual, porque era lo normal. Y uh-huh. Como yo vivía en las cuadras de la arena, me daba mucha pena porque justamente iba saliendo apenas como del closet, como viendo qué onda, ¿no? Que mis primeras luchas fue mi familia a verme porque pues era un hombre luchador y así, claro. ¿No? Tenía ese estigma de que mi familia me dijo, es que los potos se cagan cuando los cogen y los potos como tienen que pagar a los hombres para que tengan atención de ellos y así, y que son la burla de la sociedad, ¿no? Y yo decía, pues eso es lo que voy a hacer. Y dije, pues está cabrón, ¿no?
Una mujer que ha hecho historia en el mundo de la lucha mexicana, pero cuya memoria se narra mucho antes de ser la cara bonita de la lucha libre. Estrella llegó aquí con un sueño y en el camino se sigue descubriendo a ella misma. Resiliente y enfocada, está dispuesta a seguir trazando su rumbo como ya lo ha hecho, en solitario, pero esta vez con un giro más amable, acompañada y en búsqueda de su comunidad.
Pues mi primer acercamiento fue desde los 12 años. Pues recuerdo que en la tele no pues veía la lucha de Estados Unidos más que la gente que pagaba cable, Sky o Cable Max o esas cosas, ¿no? Y hubo un tiempo que en Televisión Nacional pusieron públicamente la lucha de WWE, que es una empresa, digo, muy fuerte. Que ya estamos hablando de algo así fuerte, fuerte, con mucho marketing, pirotecnia, algo fuertísimo. Yo cuando lo vi como infancia dije, wow, yo tengo que llegar ahí. Mis abuelos eran muy aficionados a la lucha libre, entonces mi abuelita siempre se sentaba cada domingo porque la lucha libre pasaba sábado y domingo. Y cada sábado y domingo ya estaba sentada y viendo las luchas, entonces yo me sentaba con ella.
De los 10 años de SmackDown, conoce toda su historia, desde sus inicios, año por año. Las grandes leyendas como Eddie Guerrero, La Roca, hasta las
acciones. La escuela de YouTube de lucha libre es la escuela del Chayo Antonio Peña, que está ubicada en Acapulco Guerrero, en Ciudad Renacimiento, en el Deportivo Jorge Campos. Pues nada, es un grupo pequeño. La verdad es que yo cuando llegué ahí llegué como con ilusión de llegar a WWE, que es una empresa muy grande de lucha libre estadounidense. Pero pues obviamente pues nada que ver, no se habían echado una marometa. Entonces empecé a ir a entrenar como porque era un lugar cerca de casa. Y a la vez era como todo un tema de liberación, porque en mi casa no me dejaban, como que veían mal la lucha libre porque tenían ese estigma de que luchadores son como drogadictos y todo eso. Y muchos lo hacían así. Pero en ese tiempo como que era mucho problema, ¿no? Entonces me acerco al grupo y luego entendí que era un ambiente muy pesado, porque desde que yo tenía como 16, 15 años, ya me empezaban a decir cosas de que joto, y tú vas a ser puto, y cosas así, ¿no? Entonces como que no me gustaba el ambiente, pero al final de cuentas pues sí me gustaba mucho la lucha libre, tenía el sueño de llegar a algo. Entonces pues empecé a seguir yendo, iba una semana, dejaba ir un mes, ¿no? No tenía como la constancia, porque la verdad es que sí, es un entrenamiento como de contacto y pues a la vez pesado. Entonces como no tenía disciplina, se me hizo como fuerte atravesarlo, pero me ganó más el gusto y las puertas empezaron a abrir.
Después de un largo camino de entrenamiento, donde las adversidades no se hicieron faltar, Estrella se convirtió en una estudiante destacada. El eco de su esfuerzo resonó y la oportunidad de su vida estaba a punto de llegar.
En la escuela donde yo estaba, que es la Escuela de Chile Antonio Peña, cada año se hace un aniversario luctuoso y un aniversario del aniversario de la escuela. ¿Por qué luctuoso? Porque el señor fundador ya falleció, ¿no? Entonces, cada año se hacen estos aniversarios y mandan gente de la empresa de AAA, que es una empresa muy grande aquí en México, para ver los talentos locales, y a los que vean como chidos o algo, le dan la oportunidad y se los traen para acá. Hace tiempo salió ese aniversario, se da la oportunidad, me ven y me brindan la oportunidad de venirme al distrito. Me das cuenta que mi familia decía como no valoran nada, te digo, y como uh-huh. que decían, pues que lo haga, pero pues con qué ojos, ¿no? Con qué dinero. Ya hasta que al final mi abuelo sí me apoyó, me dio dinero y todo, pero aún así, pues unas canijas. Yo tenía los pasajes para venirme a México, pero los guardé porque un amigo que se llama Super Loco, que es el directivo de la escuela, me dijo, no, vente, porque decía puto. Decía, vente puto, vente, vamos en un camión de un amigo trailer y no sé qué. Y yo dije, ah, pues vámonos. Pues aquí me vine para el distrito en un trailer en la, ¿cómo se llama? Como en la cabina, los atados donde duermen. Y llegué, gracias a Dios, amarinada por Polvo de Estrellas, que es un exótico, para mí, leyenda ya. originaria también del puerto de Acapulco, entonces poder llegar como apapachada por ella fue como algo bien chido porque me enseñó muchas cosas, la verdad.
Mientras más brilloso, más glamuroso. Polvo de Estrellas, quien debutó desde los 90s, es un luchador exótico de la misma ciudad de origen que Estrella, pero con una trayectoria que duplica sus años. Al ser discriminado por ser homosexual, decidió ir a la capital. Allí encontró su lugar y caracterizó su personaje. Su rostro se alumbra por un maquillaje mitad plateado, mitad dorado, y en medio un rayo que lo distingue. Sin bastar con eso, agrega una melena rojiza de lluvia brillosa. Polvo fue compañía esencial para la cara bonita de la lucha libre.
Pues la verdad es que estoy muy agradecida con Polvo. Yo creo que es una pieza fundamental en mi carrera. En cuanto yo cambio exótico, que conocí a Polvo de Estrellas, para mí fue algo también clave en mi vida porque conozco a Polvo y lo veo llegar a la Unidad Deportiva Jorge Campos con su pareja. Y lejos de que la banda le echara desmadre de que, ah, puto, mayato, cosas, todos llegaron como de, ah, Polvo, ¿cómo está usted? Y con respeto, ¿no? Entonces también fue como pieza clave para que yo decidiera como sí querer aceptar lo que yo soy y cambiar al bando exótico.
Cuando Estrella comenzó, aún no se descubría por completo. Continuaba explorando su identidad y su sexualidad. Jugó con varios nombres. En inicio eligió Dylan. Le parecía sutil, algo más afeminado y encajaba con la imagen que quería proyectar en aquel momento. Sin embargo, las estrellas siempre han sido parte de ella, no solo por el gusto personal, sino porque reflejan su deseo de brillar y destacarse entre todo. En su debut, se presentó bajo el nombre de Divan Star, referencia a Diva. Pero al llegar a la AAA, la empresa que la llevaría a los escenarios más grandes recibió un consejo importante de alguien en la ciudad: invertir el orden de su nombre. Así fue como comenzó a trabajar bajo el alias de Estrella Divina, una versión más sofisticada y poderosa de su imagen en el ring. Al transicionar, su alias no solo impactó en su carrera profesional, sino que significó algo más allá, más personal, y lo eligió como su nombre, reflejando así no solo su presencia en el cuadrilátero, sino su verdadera esencia. Así, Estrella se convirtió en el nombre que la acompañaría tanto dentro como fuera del ring, simbolizando su luz, su fuerza y su capacidad para ser quien siempre había querido ser. En México, las estadísticas señalan que se percibe menos inseguridad. Bajamos de un 59.1 al 58.6%. Pero mientras la percepción mejora, la realidad grita lo contrario. 2 feminicidios al día, un aumento alarmante en secuestros y desapariciones forzadas, y ser reconocidos como el país de América Latina con más transfeminicidios, solo detrás de Brasil. Aquí, las leyes van contra sentido de calles que no perdonan. ¿Por qué los avances legales no se traducen en vidas protegidas? La inseguridad no es solo una estadística, es una sensación que nunca se va.
Cuando fue esta brinde de oportunidad en Acapulco para México, ella me dijo que ya estaba yo mal, porque justamente a la par de esto, antes de que yo me viniera a México, mataron a mi hermano, porque mucha más inseguridad en Acapulco, ¿no? Y cosas así de malos pasos. Yo ya estaba también saliendo del closet y como descubriendo quién era yo, y en la par de esto conocí como a la comunidad, no sé si trans pues, pero como la banda como... Bueno, voy a decir como lo tenía en su momento, ¿no? Como las vestidas, ¿no? De su momento, las de cantina, las de así. Y era como bien fuerte porque tenías que tener ese performance de... Pues de puta, de cantinera, de perra, para poder como encajar con ellas. Y fue cuando yo andaba como siempre en pedas o así. Y entrenaba, pues así no dejaba de entrenar. Y fue que Polo me dijo, ¿sabes qué? Si te sigues quedando aquí, te van a matar. En la putería, en donde ya les van a matar, vente a México y piénsalo bien. Y fue cuando te digo que yo me vine como para México y así. Y llegar con Polvo de Estrellas fue algo importante para mi carrera porque me dio mucho apoyo, me mantuvo por 3 meses totalmente, o sea, que comidas, no pagué renta, no pagué absolutamente nada. Dedicándome solamente a entrenar, pues es muy distinta a la vida de provincia, que pues al final de cuentas es como, no sé si está bien lo que voy a decir, pero es como más nivel pueblo, pues, la información y eso. Y el distrito, pues, es una bomba donde está la clínica trans, la clínica condesa, hay muchos servicios, ¿no? Te vas informando de quién eres y haciendo conciencia de esto y empiezas como a defenderte y a vivirte desde ahí ahora, ¿no? Entonces... Conozco también a una luchadora que es parte importante también de la historia, que es Miss Gaviota, que es la primera luchadora mujer trans. Y cuando yo llegué tenía esas actitudes de gay porque yo no sabía más que eso y convivir con los exóticos. Entonces, cuando cambié exótico, pues es eso, la lucha libre es un deporte machista donde la verdad no hablaban de temas de mujeres trans, ¿no? No había como esa apertura. Entonces yo crecí, me envolví en la lucha libre y transicioné como un gay, como un exótico, porque en mi cabeza decía, soy tan joto, que eso es lo que tengo que hacer, no sabía decir cómo soy una mujer y nada de esto.
La vida no le dio tregua a Estrella y a pesar de contar con el apoyo de Polvo y de su padre, las dificultades para alcanzar sus sueños seguían presentes, pero se percató que tenía las herramientas para poder sortearlas y decidió intentarlo una vez más.
Cuando yo me salí de vivir con Polvo, les digo que para eso mi papá me apoyaba con la renta y eso, pero yo nunca le di ningún peso a Polvo, me lo gastaba de que con mis amigos en las plazas y así. Cuando me toca ya hacerme responsable de mí misma y le dije, ¿sabes qué? Porque la verdad ya era muy pesado pararte a las 5 de la mañana, ayudarles con el puesto, ayudarles a cargar las cosas, a comerte como a limpiar porque tú ya empezaste a esa hora y tener que irte a las 8 de la mañana, ya no dormías nada, la verdad. Llegar de entrenar ya casi a las 2, 3 de la tarde a Satecama, porque mi pueblo vivía a Satecama y entrenaba yo en Morelos, entonces era un tramote y yo no sabía que iba a andar aquí. Entonces llegó un punto en que ya me saturé un poquito como ese estilo de vida porque era muy pesado y no descansaba tanto y hablé con mi papá, y sabes que me quiero mudar. Conocí ya para eso otros exóticos, uno de ellos fue Diva Salvaje, sí. Que ahora que lo pienso también es parte importante en esto porque fue una persona que me presentó Polvo de Estrellas y Diva me apapachó también súper bien. Cuando supo que yo estaba buscando depa, ella habló con la persona que le rentaba a ella y me rentaron un cuartito que yo creo que es como lo de este círculo, te lo juro. Así una bodega, era una bodega de hecho. Y yo pagaba como, creo, 1,500, 2,000 pesos de renta en esa bodeguita, ¿no? Y ahí empezó como mi historia. Entonces fue algo como bien bonito también para mí porque justamente esa vecindad vivían puros exóticos. Así de que era conocida como el Castillo Jotero, entonces yo creo que no pude llegar a mejor lugar de alguna manera porque en esos tiempos que no tenía Balrog ni a mis hermanas trans, era lo más cercano que yo de alguna manera tenía como a, pues a una comunidad de aceptación de gente como yo, ¿no?
Después de conocer y pasar por diversos lugares donde se le excluía por no pertenecer al común, el llegar a este castillo, el Castillo Joto, marcó un antes y un después tanto en ella como en su carrera.
La verdad es que siempre hubo como una, sí existió real una comunidad exótica de que yo le digo, si no tenía dinero yo, otra ponía la comida, otra ponía el refresco, otra las tortillas y así, y otra lavaba los trastes y así, que la verdad siempre me tocaba casi siempre a mí porque también yo llegué como 18 años o 17 para 18 y todas tenían ya mayor edad, entonces yo llegué con este performance de tengo que respetar a mis mayores y siempre era de vete esto, haz esto y yo, uy, para allá para acá. Pero me gustó mucho, fue una convivencia muy bonita, la verdad es que también ahí aprendí a tener un cariño con mis hermanas y un respeto, porque al final de cuentas todos ellos, te repito, son mayores que yo y tienen una trayectoria mucho más grande que yo. Que rentábamos la Mamba, Diva, la My Flowers, ¿quién más rentaba yo? Estaba otro luchador que es extranjero, que es de Argentina, que es el Hip Hop Man. Y el Diablo Azteca nada más, pero eran por luchador literal en toda la
vecindad.
Ajá, y éramos más exóticos. Y entonces a la hora de comer todos nos juntábamos en el cuarto, no sé, sí, pues cuarto de Yolo, que era la señora que también vivía ahí. Y era como ella la mamá de nosotros. Caí como en buenos brazos porque ha habido otra bandita que ha llegado y no ha tenido con las mismas oportunidades. Entonces creo que también las puertas se van a abrir dependiendo a tú quién sea, sus valores, la persona que seas, claro. Y cómo te relaciones con la gente que llega.
En la vida nos enfrentamos a escenarios desconocidos que nos toman por sorpresa y nos defendemos con las herramientas que tenemos. No siempre funcionan, pero el estar en constante movimiento es parte del cambio, el crecimiento y el aprendizaje para continuar siendo críticos con nosotros mismos y nuestro entorno.
Era trans, me decía ella, y yo le decía, ay no, tú eres un puto chichón, loco, y no sé qué, y eres un varón, y la atacaba bien feo, ¿no? Porque era lo que yo sabía hacer y lo que me hacían a mí por tener ya, para eso ya estaba yo en hormonas, me autohormonizaba y tenía como cenitos y me bufaban como de esas formas, entonces yo replicaba como eso, ¿no? Cuando tengo la conciencia ya después de conocer también la comunidad varón, un poquito antes incluso, ¿no? Pero no tenía como las palabras exactas, fue cuando ya tuve la fuerza y empecé a usar como, en la lucha libre usamos presentaciones, que es como cuando sales al ring una capa, algo bonito que te quiten nada más para salir y ya. Entonces empecé a decir como, bueno, si yo voy a usar esto, quiero marcar una diferencia y empezó a usar la bandera trans justamente para salir a luchar.
Ballroom, un espacio que Estrella refiere en sus memorias, es más que eso. Es una comunidad donde se celebra, disputa, dialoga, pero sobre todo se resiste. Es un lugar donde las personas trans y poblaciones LGBT+, pueden ser ellas mismas sin miedo a ser excluidas. Un lugar donde la moda, el baile, la pasarela, las rimas y el arte se mezclan para honrar sus vidas y su resistencia en un mundo heteronormado y cisgénero. Después de atravesar por diversas comunidades y prácticamente cualquier espacio social, espacio común allá afuera, donde la convivencia se diluye por la violencia transfóbica y machista, llegar a Ballroom fue un evento crucial y decisivo para la vida de Estrella.
Ballroom cambió drásticamente mi vida de muchas formas, ¿sabes? Porque antes yo mi día era despertar, entrenar, si iba a echar un porro, a ver la tele o a comer, era con luchadores, ¿no? Héteros y así, como estar como todo el tiempo con ellos. Desde que yo conozco Ballroom ya y que digo, topo muchas cosas ahora, ya se me hacen bien pendejo muchos comentarios de mis propios amigos, que los quiero mucho y voy a convivir con ellos siempre y los voy a tener como un respeto a fin de cuentas porque es información que yo tampoco tenía antes, pero ya prefiero como mejor estar más con mis hermanas. Entonces me siento ya más cómoda, respaldada y acompañada con mis hermanas que tratando de hacer un performance para encajar con gente que al final de cuentas es la gente que me pinta huevos, ¿no? O que me rechaza.
Si bien algunas empresas ya dieron el paso de incluir a mujeres trans, hombres trans y personas no binarias en sus equipos, reconociéndoles como lo que siempre han sido, personas con capacidades como cualquier otra, aún queda camino por recorrer para que esto sea la norma y no la excepción. Que sea la norma y no un intento fallido de inclusión.
Pues siento ahorita, te puedo decir, como cierta rabia, ¿no? Porque, te digo, hoy en día sé ponerle un nombre a las cosas y sé que son cosas que no deberían de estar pasando, ¿no? Antes las tenía normalizadas y las repetía incluso, pero hoy en día sí me da como cierta rabia de que la gente no cree esa empatía. Entonces creo que mi misión, y lo he hecho en todas las entrevistas que tengo, mi misión en la lucha libre, más allá de una máscara, un campeonato o un posicionamiento social de estrella o algo así, mi mensaje es como venir a hacer esto porque sé que de alguna manera algún día alguien va a decir, cuando eso avance, a lo mejor van a decir, ay, alguien se acordará y va a decir, esta fue la primera puta que hizo esto en la lucha libre, ¿sabes? Entonces, eso es como lo que yo vengo a hacer, sembrar como una semilla para que la banda pueda tener más empatía el día de mañana y a las nuevas generaciones trans que vengan ya no vivan ese tipo de violencias, ¿no? Y eso es un tema porque la verdad es que si tú quieres sobrevivir de la lucha libre y vivir de esto, te tienes que vender como un gay porque va a ser contados con una mano y te sobran dedos el promotor que diga, ah, tráela a una mujer. Realmente la cultura aquí es como muy distinta. Entonces son temas que en lo que se va como aprendiendo, mucha gente lo va a pasar, ¿no? La verdad. Hay mujeres trans aquí en la Ciudad de México y sí me ha tocado lucharme, enfrentarme con ellas. Pero ha sido, o sea, bueno, desde que yo y mi conciencia sé que ella es trans y así, pero como que la gente, lo que te digo, no, como que lucha de exóticos y ya. O sea, no hay como tanta visibilidad de que en el cartel se le ponga, o sea, de, ah, mira, las primeras trans o algo, o sea, no, es exótico, y ya, entonces realmente, pues, se vive como desde ahí, ¿no? Cada quien puede como tener su perspectiva y eso, y para mí es importante, pero realmente lo que le decía, ¿no? Si quieres tú vivir, sobrevivir, mejor dicho, ¿no? De la lucha libre y comer de esto, tienes que adaptarte a la cultura que está aquí, que la verdad, pues, lamentablemente es esa, que te van a vender como una persona gay. Creo que el público es como bien diverso. Hay gente que lo apoya mucho y hay gente que es muy hater. Entonces, la mayoría, gracias a Dios, ha sido gente muy bonita que me apoya. Creo que no entienden totalmente lo que les explico ni el contexto y solo es como, miren el exótico y aplauden eso. Pero digo, bueno, al final de cuentas funciona porque poco a poco me van a ver mínimo en sus redes o algo y va a funcionar. Entonces, creo que contar con el apoyo del público es algo bien importante y me ha dado un buen recibimiento a pesar de todo.
Saltar desde la tercera cuerda, los giros arriesgados, las llaves, las complicadas maniobras y los golpes contundentes, todo esto es parte de la lucha libre. Pero detrás de la adrenalina hay un costo, el reto de cuidar el cuerpo, tanto física como mentalmente, para seguir luchando al otro día y, dentro de todo ello, se aprende también a lidiar con el miedo.
¿Qué crees que sí entiendo? La lucha libre es un deporte espectáculo donde bien es real que hay historias y hay como ciertas cosas, ¿no? Pero a final de cuentas no deja de ser un deporte de contacto en el cual existen riesgos. Dicen por ahí, ¿sabes cómo subimos? ¿Sabes cómo bajamos? La verdad, yo jamás he tenido miedo, gracias a Dios, porque siempre soy de estas personas que no pienso que me va a pasar las cosas, ¿sabes? Como que digo, ay, eso pasa en las novelas, ¿sabes? Pero a mí no me va a pasar. Obviamente sé que estamos expuestos, ¿sabes? Pero creo que esa vibra, yo creo mucho en las cosas de que lo que piensas lo atraes. Entonces yo creo que es lo que me ha salvado, ¿sabes? El no tener ese miedo tan presente en mi mente de lastimarme o algo, siento que es lo que me ha salvado de que eso llegue a suceder, no sé.
Reconocer a su cuerpo como su fuente de trabajo es primordial por una única razón. Nada dura para siempre y tiene fecha de caducidad.
Lo único que yo sé hacer en la vida es luchar, ¿sabes? Entonces el día que... Y mi instrumento de trabajo es mi cuerpo. Entonces el día que mi cuerpo ya no dé o ya no tengo una edad o tengo una lesión muy fuerte que ya no pueda, yo no sé realmente qué va a pasar, ¿sabes? Porque también siento que la gente tiene ese estigma de que el luchador es como una superestrella y que gana como bien y que se quedan los tiempos de las películas del Santo Blue Demon, que llegaban sus carros supercarros y así. Y la verdad es que hay muchos luchadores que sí viven muy bien, pero la mayoría de la semi, a lo mejor de la tercera lucha para abajo, la verdad es que vivimos como más al día también, ¿sabes? La lucha libre es un deporte muy mal pagado, entonces pensar en el retiro da mucha, a mí me da mucho miedo. Yo, mi plan es comprar, invertir en un ring o en una arena como eso, porque yo sé que a lo mejor ya no voy a poder luchar o mi cuerpo ya no va a poder como estar ahí, pero la experiencia que tuve todos estos años la voy a seguir teniendo.
La vida se trata de encontrar el camino a pesar de las adversidades que se nos presentan. En ese constante vaivén, encontramos a quienes, como la cara bonita de la lucha libre, nos muestra que detrás del ring y las luces hay una historia real. Por ello compartió pequeños destellos de quién es ella ahora y su camino trazado por todos estos años.
Ya con 31 años, ya con más conciencia de lo que me tocó vivir de infancia, que fueron cosas no tan chidas, es como fuerte porque digo, okay, bueno, ahora ya sé esto y qué hago con esto, ¿no? Y ahora que ya sé que está afectando mi vida de muchas formas, ¿qué hago con esto, no? Y lo mismo pasa en la lucha libre, ahora ya sé que están bajando ese tipo de violencias, ¿qué hago con eso? Siento que estoy atravesando cosas donde te puedo decir que he llegado a perder las ganas de querer como vivir de repente, ¿sabes? Y eso te hablo de unos 2 meses para acá. Entonces, he estado enfocándome mucho en mis hermanas también, apoyarme con ellas. Creo que hoy en día me estoy esforzando mucho por echarle ganas, retomar mi vida. Algo que tengo como muy, muy en mente ahorita es como si no dejar mis entrenamientos, ya sea de lucha o de cardio o de pesas, porque entiendo que el cerebro de esa manera funciona. Cuando haces ese tipo de actividades, crea un líquido, no sé cuál sea, en tu cabeza, serotonina, algo así, no sé, la verdad, te crea como sensación de felicidad. Y dije, ese es mi mejor aliado ahorita que estoy como pasando una cuestión, pues, fuerte, ¿no? Dedicarme a mí, trabajar en mi físico y en mi cuerpo.
Con sus victorias y derrotas, tanto fuera como dentro del ring, es como Estrella Fernández nos maravilló con su historia. Desde una infancia en la adversidad, una adolescencia llena de altibajos y una adultez donde el miedo, más que detenerla, la impulsa a seguir luchando, reconoce que la persona en la que más puede confiar es en ella misma. Se les agradece por su escucha atenta. Nos escuchamos pronto en otro capítulo de Latitudes.